En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber, y seguimos repasando candidaturas de cara a estas próximas elecciones municipales. Hoy vuelve con nosotros, bueno, pues un amigo de la casa. Hoy está con nosotros lo que va a ser, pues yo creo que una importante iniciativa, porque a pesar de no tener esa cobertura mediática que merece, ya lleva 2 años y medio trasladando a la ciudadanía un proyecto de partido. Sobre todo, bueno, con mucha ilusión, sumando apoyos, sumando simpatizantes, presentamos con nosotros a Joaquín de la Torre. Muy buenas tardes ya, Joaquín, ¿qué tal?
Buenas tardes, encantado de estar aquí, como siempre.
Bueno, candidato, además, en mi casa. De por Huelva y presidente de este partido, que nosotros yo creo que lo vimos nacer, ¿no? Yo creo que asistimos a ese parto.
Habéis sido testigos.
Desde el principio. ¿Qué balance haces de estos ya 2 años y algo de...?
Hombre, un balance muy positivo. La verdad es que los comienzos son muy duros, tú bien lo sabes, Mencho, porque cualquier iniciativa, incluso empresarial, en este país es muy complicada, ¿vale? El partido no iba a ser menos, sobre todo teniendo enfrente esas grandes estructuras de partidos muy bien asentados e históricos que no nos han facilitado, evidentemente, nuestro desarrollo. Pero la gente está muy cansada y el balance es muy positivo. Nosotros no abandonamos nunca la calle desde el principio ni la vamos a abandonar, porque al final yo creo que eso es uno de los grandes problemas que tiene la ciudadanía, que es el político se aleja de ella porque evita escuchar críticas. Yo entiendo que cuando no lo haces bien, pues no quieres salir a la calle a que te lo digan, ¿no? Nosotros tenemos que estar en la calle porque nuestra fuerza son los ciudadanos, y eso es, estamos aquí por ellos y estamos aquí para ellos. Sabéis que este partido no es un partido formado por políticos de carrera que estén cambiándose de chaqueta de un sitio a otro o que no tengan otra salida profesional. Somos precisamente profesionales, padres de familia preocupados por lo que le vamos a dejar aquí en Huelva a nuestros hijos, la falta de oportunidades y que se van a tener que ir fuera. Así que estamos luchando para darle un futuro a nuestros hijos aquí en Huelva, y la verdad es que la gente está recibiendo ese mensaje de una manera muy positiva.
Yo aconsejo desde aquí que también biche los interesados en ese vídeo, además que habla de esos orígenes del partido, el inicio, ¿no? El objetivo que salió, bueno, pues de esas necesidades, ¿no?, que se percibían,
sí,
en Huelva. Pero bueno, estamos ya aquí de cara a esta recta final de la campaña, y como bien dices, un equipo de profesionales en diferentes ámbitos, digamos, son los que te acompañan nuevamente, pero ya esta vez no te centras solamente en Huelva. Tú iniciaste tu andadura con las elecciones andaluzas y ya quedaste, bueno, pues ahí, ¿no?, muy cerquita de haber conseguido algún escaño. Pero sí es verdad que de cara a estas elecciones municipales, bueno, pues has ampliado, ¿no?, esa cobertura a muchos municipios en Huelva.
Sí, la verdad que sí. Aparte de que en Huelva, bueno, pues estaremos, si Dios quiere, pues rozando los 3 concejales, porque tenemos muy buena aceptación en la calle. La gente nos transmite la necesidad de este partido, porque no hay nadie que defienda los intereses de Huelva en Sevilla. Ya sabemos que todos nuestros partidos, pues nuestros representantes dependen jerárquicamente de los que están en Sevilla, y Sevilla tiene unos intereses que no están alineados con los de Huelva. Ellos tienen los suyos, ellos defienden los suyos, pero aquí no hay nadie que defienda los nuestros. Así que nuestros políticos callan, claudican ante las decisiones de Sevilla, y así nos va. La verdad es que Huelva está en una situación lamentable a nivel de la capital y a nivel de la provincia. Entonces hemos trasladado ese mensaje, y se nos han unido grupos de trabajadores en cada uno de los municipios donde nos presentamos, también hartos de la situación y del bipartidismo, porque al final el bipartidismo ha sido cómplice y la causa principal de esta situación que estamos viviendo lamentable en Huelva, la falta de oportunidades, que el agua de Huelva se consuma en Sevilla, y sin embargo nos acusen a nosotros de intentar ahora robarla, cuando es algo de verdad que no se puede entender. Son muchos los problemas. Entonces nos presentamos en Punta Umbría, en Paimogo, en Nervas, Abugo, Valdelarco, Corte, Concepción y Fuenterido, y son todos gente de la calle trabajadora, que está cansada de la situación, que ya
al
no
final,
queremos...
Con Huelva son 8, ¿verdad?
8 municipios, y que no queremos seguir votando los mismos, que es que los mismos nos llevan engañando más de 30 años. Y si no nos hemos dado cuenta todavía, pues entonces el problema lo tenemos nosotros, los onubenses. Por eso yo lo que quiero es animar a la gente a que abra los ojos y que vea la realidad, que la ideología hay que tenerla a nivel de corazón, pero que votar hay que votar con la cabeza, que tenemos que mirar por nuestros intereses y el de nuestros hijos, que este aquí es donde vivimos, que a nadie le importa Huelva excepto a los onubenses.
Y van sumándose años y años y seguimos estancados en el mismo lugar. Por eso tú hablas en ese programa que tienes entre manos y que vas trasladando allá por donde vas, de que hay que ser ambiciosos. ¿Tú cómo valoras la gestión municipal de estos últimos 4 años? ¿Piensas?
Bueno, esta gestión es como las anteriores. Nada, aquí ha sido improvisación y parcheo, apagafuego, ¿no? Cuando hay una demanda urgente y la sociedad se medio moviliza un poco, que aquí es complicado porque no solemos movilizarnos mucho, pues sacan el extintor, lo apagan y lo callan con una inversión. Y después, bueno, lo que hemos visto en los últimos 6 o 7 meses, ¿no? Sacar aquí todas las obras juntas, obras antiguas del cajón, otras nuevas improvisadas, simplemente para que la gente tenga un conocimiento de que se están haciendo cosas por Huelva. Mire usted, las cosas por Huelva hay que hacerlas planificadas, consensuadas y, bueno, escalonadas en el tiempo, no todas a la vez. Tenemos muchos problemas en Huelva, pero problemas medioambientales, problemas de empleo, problemas de sociales, tenemos problemas de suciedad sobre todo, tenemos muchísimos problemas y todo eso, ninguno de ellos se le ha ido poniendo ningún tipo de remedio porque no se planifica. Mire usted, los grandes partidos solamente tienen un proyecto cada 4 años y es salir reelegidos. Al día siguiente de las elecciones de salir electo un alcalde, aquí lo único que hace es ¿cómo voy a volver a salir dentro de 4 años? Y empiezan a trabajar su maquinaria en eso. Les importa un bledo la ciudadanía. Ellos solamente van que cuando hay un colectivo que se moviliza y eso le puede repercutir en votos, pues entonces intentan acallarlo. Pero nada más, esa es la política que hacen aquí. Y tenemos un centro totalmente levantado, olvidado, muerto comercialmente. La poquita vegetación que había se la han cargado. Los barrios están completamente abandonados. En temas de limpieza, de iluminación, de seguridad, de inversiones, barreras arquitectónicas. ¿Cuántas barreras arquitectónicas hay en Huelva, por el amor de Dios? Y no nos queremos meter ya en otros asuntos que son también muy relevantes. El político no solamente tiene programa, también tiene obligaciones. Y las obligaciones van más allá de un programa. Quiero decir con eso, si aquí se nos está maltratando con la sanidad, con la infraestructura, con el tema del acceso al agua, oiga, vaya usted a dar la cara por sus ciudadanos. Es que no es mi competencia, es que son de mi partido, es que son del contrario. Oiga, pero es que esa es su obligación, por eso le hemos puesto ahí al frente. Usted es el que tiene que defender nuestros intereses. No, es que como no está dentro de mi programa, usted, si es que usted tampoco cumple el programa. Uh-huh. Lo que usted tiene que dar es dar la cara por nosotros. ¿Cuántas veces hemos visto a salir al alcalde en los últimos 4 años de aquí? Una visita allí al embajador de Argentina, esa o al Fitur, esas son las dos únicas salidas. Es que hay que salir a defender los intereses. Oiga, reúnese con los consejeros de los diferentes sectores, reúnese con los ministros, pida audiencia, que son de su partido, pues más razón, que no lo son. Oiga, no tenga pelos en la lengua, pero enfréntese a ellos, movilice si quiere a la sociedad, yo le apoyaré si usted la moviliza, pero no, es que no hacen absolutamente nada. Su hoja de ruta anualmente es el circuito de asociaciones, colectivos, cultural, tal, para salir en la foto, hacerse una foto con ellos, decir que los apoyan, darle algo de dinero público y se acabó. Esa es la campaña electoral. Y la del opositor, que es igual, nombrar en el equipo de gobierno a un representante de cada sector influyente en Huelva. Mire, yo voy a nombrar a uno del recreativo, voy a nombrar a alguien de la Semana Santa, voy a nombrar a alguien de los carnavales y voy a nombrar a alguien del Rocío. ¿Ese es su candidato, su lista de candidatos? Hombre, por favor.
Estrategias que hacen, bueno, cada uno de las fuerzas y partidos que confluyen a estas elecciones, que son, bueno, pues válidas, ¿verdad? Todas están...
Todas son democráticas.
Exactamente, dentro del haber. Pero sí es verdad que tú has calificado que Huelva es más pueblo que ciudad, que todavía necesita incluso mejorar urbanísticamente hablando.
Tenemos aquí un problema de planificación urbanística porque no la hemos desarrollado nunca. Nosotros no queremos, a lo mejor, hacer una población de 1 millón de habitantes, porque no estamos preparados realmente para concienciarnos. Yo he vivido en ciudades muy grandes, son caóticas, son muy anónimas, perdemos la esencia, pero es que no superamos ni los 150.000 habitantes en Huelva que podrían darnos pues una financiación extraordinaria con la consideración de gran capital. Quiero decir con eso, aquí urbanísticamente no se ha hecho absolutamente nada, se ha ido parcheando. Y hay muchísimos problemas, unos son estructurales, pero otros son evidentemente de hacer más bonita nuestra ciudad. Si tenemos un patrimonio histórico, vamos a ponerlo en valor. No lo enterremos, vamos a ponerlo en valor y que eso sirva pues algo llamativo para que venga la gente de fuera y nosotros mismos podamos disfrutarlo. Tenemos unos parques que están totalmente desaviados, abandonados. El Parque Moret, el Parque Alonso Sánchez, el Parque de la Esperanza, muchísimos parques. No hay ninguno que se haya invertido nada. No son agradables de ir a nuestros parques. No hay sombras. No tenemos realmente ese pulmón que podríamos tener. Pero en todos los aspectos, urbanísticamente, ¿por qué se ha ido mucha masa de ciudadanos fuera? Porque no se ha hecho una planificación de viviendas unifamiliares con suelo barato. Tenemos crecimiento para Gibraleón, el que queramos. Y no se amplía el PGO simplemente por intereses económicos del ayuntamiento y de las empresas que están alrededor suya, como ha ocurrido siempre, porque con el anterior alcalde era igual. Entonces, no ofrecemos suelo barato para tener una vivienda unifamiliar y cuando ha llegado la pandemia se ha notado. Entonces, tenemos muchísima migración que se ha ido a Gibraleón, al Jaraque, a San Juan, pero no se han quedado en Huelva. Y son personas que viven y vienen todos los días a Huelva a trabajar, porque no les ofrecemos ninguna alternativa. El suelo de Huelva al final está caro. Es un suelo que está caro. Yo cuando veo los precios de gente que se va a la parte del Ensanche Sur o a parte del Matadero, son viviendas que están muy por encima de los 3.000 euros el metro cuadrado, 4.000. Estos son precios que eso no puede pagar la gente. O aquí estos chalets unifamiliares sin parcela que han hecho ahí en la zona de Los Rosales, 300.000 euros, eso que lo va a pagar aquí en Huelva. Tenemos que ofrecer suelo económico, tenemos que tener obras de envergadura. Gastarse ahora mismo 4 millones de euros, que yo reclamaba arreglar la iluminación del puente de Lodiel, pero 4 millones de euros en arreglar la iluminación del puente de Lodiel no va a solucionar un problema que tenemos de saturación del tráfico. Ahora mismo queda muy bien electoralmente, pero ahí nosotros hemos planteado ampliar el tablero a 3 carriles, porque si tenemos 3 carriles a la entrada del puente de Lodiel y otros 3 a la salida, no hagan ustedes ahora mismo un parcheo de 4 millones de euros. Vamos a tener un poco más de ambición en los proyectos. Vamos a dejar ya que el dinero no viene de aquí, sino que viene de la Junta, del Estado, de Europa. Vamos a intentar dejar aquí después alguna obra arquitectónica importante, una obra que sea bonita de ver y que luzca más en Huelva. Por ejemplo, a la avenida Manuel Sibrot. Eso que van a hacer es una aberración. Ya se hizo con el Mirador, con hormigón. Al final, todo lo reducen a hormigón. Se pueden hacer proyectos mucho más sostenibles y de mayor envergadura. Vamos a intentar darle mayor proyección, que aquello puede quedar un mirador muy bonito, pero sin reducir el doble sentido, porque a la gente de la orden les obliga a dar un rodeo enorme a través de la ciudad. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Vamos a intentar invertir en la universidad, que la universidad se está autogestionando y está creciendo muy poco a poco. Es más, hay veces que parece que se contrae, como ha ocurrido este año con la reducción del 10% en los presupuestos. Vamos a darle a su sitio, que en la universidad realmente es la base de crecimiento y desarrollo que tiene la provincia. Es donde sale el conocimiento. Si aquí no vamos a sacar buenos estudiantes porque no tengan realmente capacidad de hacer buenas prácticas, de hacer proyectos de investigación, es que la investigación y el desarrollo es la madre de la universidad, y eso no hay dinero. Uh-huh. Lo hay en otros sitios, pero aquí no.
Además, bueno, ya que hablamos también de movilidad, de lo que viene siendo pues esos problemas de circulación, tenemos también ahora, bueno, pues viene a colación las actuales obras de remodelación de la Plaza de la Merced, que tampoco, bueno, pues facilitan mucho, ¿no?, el arreglo del problema.
Pero vamos a ver, antes de comenzar a demoler y a limitar el paso por la Merced, ¿no era más conveniente haber ampliado los carriles auxiliares que ahora se van a quedar como principales? Pues si ahora vamos a obligar a la gente a coger por detrás de la universidad, entre el cabezo, haga usted esa obra primero, habilita allí esos 2 o 3 carriles, los necesarios, no corte usted el paso de la calle San José hacia adelante, y cuando se haya hecho ya esa parte y se haya agilizado de nuevo el tráfico, entonces hacemos la demolición de la Plaza de la Merced. Pero ellos han querido ver que la gente vea la obra antes de las elecciones. Ese es el único motivo electoralista que ha tenido el alcalde, ponerlo todo patas arriba para que la gente saque una conclusión de se están haciendo cosas. Y es que no se debe sacar esa conclusión. Se están haciendo cosas mal, sin planificarlas, sin haber llegado a un consenso con el pequeño comercio, con los propios residentes de la Merced, que se encuentran allí ahora mismo una montaña de escombros. Yo estuve ayer allí, una montaña de escombros, pero hombre, vamos a tener un poquito más de sentimiento con la gente que vive allí. Vamos a hacer las cosas de una manera cronológica y planificada. ¿Es tan difícil? Para ellos sí, porque al final el único zapato que le aprieta a
aquí estos gobernantes en las elecciones, salir reelecto, porque no tienen otra salida profesional en su vida que no sea la política.
Hablabas de ese tercer carril en el puente de Lodiel, que desde luego hace falta, y más cuando llegan ya estas fechas, pero también hablas de darle una solución si se construyera el tercer puente entre Huelva y Corrales.
Claro, nosotros proponemos ampliar el tablero del puente de Lodiel, pero hay que ya mirar a desviar todo el tráfico que viene de gente de Sevilla y del exterior de Huelva por la A49. Hay que desviarlo y no concentrarlo justamente en la entrada que tiene la capital. Eso es, hay que hacer un tercer puente por la rotonda de la Orden y comunicarla con Corrales. Pero hay que habilitar esa vía entre Corrales y la autovía de Huelva Punto Umbría para poder desviar el tráfico y que no afecte tampoco a los residentes que viven en Aljaraque, en los distintos núcleos que hay allí, pues sea propio Corrales o sea Bellavista, la Dehesa, la Monacilla o el propio pueblo de Aljaraque. Hay que pensar en todo eso, pero hay que hacerlo de manera coordinada, y es que aquí en Huelva no existe coordinación. Uh-huh. Los alcaldes, sean del mismo partido o de otro partido, como se consideran como enemigos, ¿no? Oye, este me quita, yo le quito, tú, yo soy más importante que él, es más importante que yo. No, usted, si es que aquí tenemos que remar todos por la misma, en el mismo sentido. Y aquí no hay nadie que orqueste todo esto en la provincia, excepto el Partido por Huelva, que lo que queremos es, a la larga, poder ser el partido más, que representa toda la provincia de Huelva. Y podamos orquestar a que toda la provincia se mueva en un único sentido, que sea a favor de todos los volumeses.
Sabemos que eso depende de una gran inversión que se necesita para todo lo que estamos exponiendo, pero tú ya hace 2 años presentaste tanto en la subdelegación de gobierno como en la propia delegación pues un instrumento de gestión que sería muy útil si se utilizara esa inversión territorial integrada, la ITI.
La ITI, correcto.
La ITI. Bueno, pues en la provincia de Huelva, igual que se ha hecho en otras provincias, sería, pues, sobre todo, sería una herramienta que serviría y ayudaría mucho a progresar.
Sí, sí. Nosotros pensamos que nuestro caballo de batalla es conseguir la ITI, que está fundamentada, quiero decir, al final hay que justificarla en territorios que están, pues, altas tasas de empleo, con abandono escolar, pues con un problema medioambiental, de infraestructuras, sanitarios, todo eso que engloba ahora mismo la provincia de Huelva y que lo sostiene la provincia de Huelva, lo sufre, pues son la justificación que reclama la ITI. La ITI, al final, el dinero viene de Europa y está destinado a desarrollar durante 10 años un territorio como la provincia de Huelva, atacando diferentes sectores y en diferentes lugares de la provincia. Tenemos ya nosotros una propuesta, que es la que le hemos enviado a la delegación y su delegación de gobierno. Lo volvimos a enviar a los medios de comunicación. No nos hacen caso porque tienen otras prioridades. En Sevilla tienen otras prioridades. Y todo lo que venga de Huelva, pues lo meten en el cajón del olvido. Mientras no haya un partido que les diga a la cara que son unos sinvergüenzas y que van a defender a capa y espada su provincia, esté quien esté en el gobierno de la Junta de Andalucía y en el gobierno de España. Y eso es lo que simboliza por Huelva.
Uh-huh. Dentro de esas actuaciones que se necesitan, urgentes que se lleven a cabo, también es que esas zonas que tenemos por toda la ciudad, esos lugares que no están urbanizados todavía y están muy dejados, ya sean terrenos públicos o privados, y tú propones crear la figura del agente urbanizador.
Claro, tenemos un problema de que tenemos muchísimos solares que no se desarrollan urbanísticamente por distintas causas. No vamos a entrar a valorarlas porque nos comería muchísimo tiempo. El ayuntamiento tiene la potestad por ley de obligar a que eso se desarrolle o tomar algún tipo de consecuencia. Bueno, pues si los promotores no lo desarrollan, pues intervendremos y dotaremos esos suelos para el uso social, sean en vivienda o sean en zonas de parking, lo que sea. Pero lo que no podemos mantener es una serie de locales, de solares, sin desarrollar urbanísticamente y que no estén mantenidos, porque al final no dan ningún tipo de utilidad a la sociedad. Y aquí hay muchísimas necesidades. Bueno, vamos a darle uso, vamos a obligar que esos promotores, ya que están aquí asentados, que inviertan en nuestra ciudad. Y esa es lo que haría la figura del urbanizador.
Al final, bueno, pues también tendría su cometido de fiscalizar también el que no cuide, claro, esa propiedad. Pero sí es verdad que, lo que tenemos es en esta Huelva, en esta capital, pues son esos problemas también de movilidad y problemas de aparcamientos.
Yo creo que en la historia hemos tenido la peor gestión de movilidad de Huelva. O sea, nunca hemos llegado a este caos que hay, porque se han acometido obras, como he dicho anteriormente, sin haber planificado realmente el efecto que iba a tener sobre la circulación. Entonces ha provocado un caos que ya la gente no sabe no sabe dónde puede circular. Pero es más, un problema añadido de la circulación y de las peatonizaciones que se han hecho ahora mismo, se han cometido en el centro. No se han habilitado zonas de aparcamiento. O sea, cualquiera persona de las barriadas, de las distintas barriadas de Huelva, no va al centro porque no sabría dónde dejar el coche. Entonces, al final, toma la decisión de irse a la afuera, a la olea. Y eso está poniéndole la puntilla al pequeño comercio de Huelva. Y no lo estamos viendo. Lo único que queda en el centro de Huelva es hostelería. Los locales comerciales están quedando vacíos porque no encuentran demanda, no hay consumo, ya que la gente no viene de fuera, solamente están los que van a trabajar o los que viven en el centro. Y una ciudad que su centro esté muerto, la ciudad está muerta. Es un símbolo. El pequeño comercio es la fuente del motor del país, no solamente de Huelva, de cualquier territorio. Y aquí no se está cuidando, no se está ayudando el pequeño comercio.
Bueno, pues hay que también tenerlo en cuenta, como, bueno, que poco a poco la ciudad va creciendo y tenemos esa empresa municipal de transporte público, Entusa, que parece ser que no da abasto con las líneas, las paradas. ¿Qué mejorarías?
Hombre, ahora mismo, como está tuneada electoralmente, sí que yo creo que es un tema de gestión, la eficiencia, ¿no? No incluye todas las paradas, pero tampoco se está aumentando la flota de vehículos. Se están cambiando algunos modelos más eficientes, pero no se está ampliando la cuota de... Tenemos que tener en cuenta que el servicio público de Entusa nunca ha sido rentable, entre comillas. Lo asumimos porque es un servicio público. Pero sí tenemos capacidad de aumentar el gasto en Entusa, de invertir realmente, porque al final ofrece un servicio público, no sería un gasto. Para dar realmente esa movilidad. Nosotros nos movemos en los barrios y vemos cómo la gente, precisamente por este factor y otros, no se mueven dentro de la provincia, se quedan muy arraigados dentro de su barriada. Y eso realmente repercute negativamente en la ciudad. Tenemos que generar una movilidad muy fluida. Tenemos un sobretráfico dentro de la capital, porque además somos muy baguetes, los novenses son muy baguetes. Cogemos el coche para no andar dos minutos, cogemos el coche. Y aunque demos después 5 o 10 vueltas para aparcar, pero lo cogemos, porque somos así. Y a lo mejor algunas veces hemos dejado el coche más lejos y tenemos que andar más de donde habíamos marcado de lo que hubiéramos andado si hubiéramos ido desde casa. Entonces, también tenemos que marcar un poco la eficiencia. No tenemos carriles bici. No existe el carril bici dentro de la ciudad. Hay 4 aceras pintadas, como todo, parcheado y cutre, porque si lo hubiéramos hecho bonito, pues quedaría algo incluso bonito de ver y de lucir. Pero como aquí lo que hacemos, todo lo hacemos igual, pues tenemos 4 muy estrechos, 4 carriles bici muy estrechos, pintados sobre la acera o sobre la carretera, y eso tampoco ayuda a reducir el tráfico. Miren ustedes, señores onubenses, en Huelva llueve 10 días al año, 15. No hace falta coger tanto el coche. Cojan ustedes una bicicleta. Yo lo del patinete eléctrico, bueno, yo ahí, en fin, no soy partidario, pero bueno, creo que habría que regularlo bien para que no afectara al resto de la gente, porque en ciudades un poco más grandes como Sevilla van tirados. Allí, como tengas cuidado, además esos patinetes corren demasiado. Y el porrazo puede ser menudo, ¿no? Entonces, vamos a intentar hacer más sostenible la ciudad, pero hay que hacerla invirtiendo desde los ayuntamientos y la diputación, las administraciones públicas. Pues no solamente afecta a Huelva Capital, sino a los grandes municipios también. Pero vamos a planificarlo, vamos a ponernos de acuerdo. Si dinero de Europa hay para todo esto, ¿qué crearía yo en el Ayuntamiento de Huelva? Bueno, yo lo externalizaría. A lo mejor no lo haría con personal propio, pero, hombre, yo externalizaría una oficina técnica para subvenciones y proyectos europeos, única y exclusivamente para eso, porque yo lo que necesito es agilidad en eso. Tengo demandas desde colectivos de la radio, desde colectivos de asociaciones, de CAI, de todo tipo de colectivos necesitan subvenciones. Bueno, vamos a canalizar esas peticiones, vamos a ayudarle, porque no hay personal para poder, ellos no tienen mucho de ellos personal para poder recoger toda la documentación pertinente y justificar esa subvención. Vamos a ayudarles. Y vamos a pedir ese dinero porque el dinero está pasando de largo. Pasa, pero no se queda.
Sí, sí, que es verdad. Pero bueno, nosotros estamos aquí haciendo un poquito repaso de cómo se puede, ¿no?, enfocar pues esas necesidades, esos problemas y esas propuestas que tiene un partido y que tiene otro. Y claro, estamos hablando mucho del ámbito urbanístico, pero ese ámbito no está reñido ni con lo medioambiental, ni con lo ecológico, ni con lo cultural. Por eso quisiéramos saber qué harías con ese patrimonio que también tenemos extenso en cuanto a lo natural, ¿no?, como los cabezos o, bueno, a lo cultural. histórico o arqueológico que está enterrado.
Nosotros lo tenemos claro. Además, llevamos en el equipo gente muy potente de este asunto y son grandes enamorados y son los conocedores. Quiero decir, nosotros nos nutrimos de ellos porque son los que nos van enseñando el camino y además apoyamos abiertamente a la asociación Huelva Te Mira nosotros, ¿vale? Porque creemos que esas labores las hacen de asociaciones como Huelva Te Mira sobre el patrimonio o NUSAP sobre la sanidad. Creo que son necesarias esas plataformas para concienciar a la gente, porque si no la gente no sabría ni lo que es Tartesos. Eso lo digo todo, ¿vale? Pues lo primero es protegerlo mediante una regulación administrativa, quiero decir, una normativa que proteja todos los cabezos y todos los restos. Tampoco queremos que haya una falta de inversión urbanística, quiero decir, Huelva debe de seguir desarrollándose. ¿Cómo complementamos una cosa con la otra? Pues mire usted, todo lo que no sea un yacimiento, que haya que poner en valor y buscar el dinero, como puede ser la joya, la necrópolis tartésica de la joya, como puede ser Isla Saltés, como puede ser el muelle tartésico que está ahí, que hay que ponerlo en valor al precio que sea, porque al final no dejan de ser realmente nuestro patrimonio cultural. Vamos a ayudar a estos señores inversores compensando un poco. ¿Cómo? Pues mire usted, del ICIO, pues dependiendo del grado de reducción de desarrollo urbanístico que vas a tener por rentabilidad, bueno, hasta el 90% puedo reducir el ICIO. Y el IBI, pues hasta un 50, un 60% durante X años. Simplemente para, hombre, no asustar a los inversores. Oye, que aquí se pueden hacer obras. Ahora, si encuentras algo, vamos a llegar a un acuerdo para que esto no te afecte a ti económicamente, pero repercuta positivamente sobre la ciudad. Hay muchísimas formas. Por ejemplo, el patrimonio que tenemos, no solamente prehistórico o por decir algo, patrimonio cultural de Tarteso, que al final, bueno, yo creo que el origen mayoritario de aquí, edificios simbólicos como el edificio de Banco de España o la antigua cárcel. Nosotros hemos presentado unas propuestas maravillosas, aunque después han llegado otros partidos y no la han copiado, porque al final son así de cortos, ¿no? En la mira y en la ambición. Tienen que buscar otro, copiarlo de otros partidos porque es más fácil para ellos. Pero, oye, nos sentimos incluso orgullosos de que se hayan fijado nosotros. Es un socio, o sea, un edificio que se puede destinar a la cultura, a los emprendedores, a la universidad, a los jóvenes, que concentre todos esos movimientos juntos. Porque cuando tú los juntas a todos juntos, se retroalimentan, aprovechan sinergias y crecen profesionalmente. Si tú reúnes a un economista, a un abogado, a un fontanero, a un electricista, a un ingeniero, al final te montan una empresa con determinados servicios, porque entre ellos van a necesitar un asesor jurídico, van a necesitar a alguien que te lleve las cuentas, van a necesitar los profesionales especialistas que vayan a hacer y alguien que planifique y diseñe. Todos forman al final la empresa. Las empresas están formadas por profesionales de todo tipo, desde el consejero delegado y presidente hasta el currito de la calle. Pues eso es lo que tenemos que nosotros que favorecer y fomentar, pero desde el ayuntamiento, la diputación, la junta, el estado, competencias y obligaciones, como digo siempre, aunque no estén dentro de tus competencias oficiales, pero es que tú, un alcalde, para mí es la máxima representación que hay en una ciudad.
Pero se podría compaginar.
Todo es compaginable. Pero la cuestión está en que tú te tienes que relacionar con gente que no sea de tu partido, a lo mejor. Lo que no podemos poner nosotros marcando unos vetos. Es que como no es de mi partido, yo no voy a verlos. Que me venga él a ver a mí.
Bueno, tú propones llegar a diálogos, consensos.
Es la única manera. Es la única manera. Nosotros nos sentaremos siempre con los grandes partidos que hayan ganado. Nosotros no aspiramos a gobernar en la Junta de Andalucía ni en el Estado, evidentemente. Pero tenemos que hablar su idioma. En beneficio de Huelva.
¿Crees que seréis decisivos en estas elecciones?
Nosotros vamos a ser decisivos, lo tengo todo completamente claro. Aquí no se aspira, no se ve ninguna mayoría, por supuesto, por ninguna de las partes, y van a necesitar de apoyos. Pues con nosotros que cuenten, siempre y cuando una de las obras importantes que necesita Huelva, sea de la Junta o sea del Estado, con una inversión gorda, venga. Si no, que es que ni me llamen.
Dentro de esas propuestas, ¿también tenéis un plan para la juventud, para los jóvenes?
También. La juventud es el futuro de Huelva. De hecho, es donde más tenemos que invertir nosotros. Nosotros tenemos que esperar, o sea, tenemos que facilitar que la juventud se quede aquí. ¿Cómo facilitamos esto? Primero, desde la educación. Hay que sentarse con la Junta de Andalucía para que los grados de FP aquí se puedan implantar la mayoría posible y que haya una inversión que permita una salida profesional a estos chavales. Después, hay que habilitar viviendas en régimen de alquiler, porque es que ahora mismo no hay. Hace falta viviendas en régimen de alquiler para que los jóvenes se puedan independizar emancipar, porque es que es imposible que ahora mismo que venga alguien de un pueblo, a lo mejor a la capital, y se pueda permitir un alquiler. Tendrían que compartir pisos. Faltan pisos aquí en Huelva. O sea, nos hemos dado cuenta que en Huelva faltan pisos. Cualquier piso de alquiler está rifado. Pues tenemos un problema. Eso va a hacer que el alza de los precios sea realmente decisivo a la hora de poder quedarse aquí. Tenemos que ir a la universidad. La universidad es la fuente, igual que el FP, la fuente de conocimiento y del futuro de nuestros jóvenes. Tenemos que llegar a acuerdos con las grandes empresas. Nos gusten más o nos gusten menos las grandes empresas, me da igual. Hay un fondo que es el Fondo Social Corporativo, de Responsabilidad Social Corporativa, que no se está realmente repercutiendo. Vamos a las grandes empresas. Antiguamente yo recuerdo cuando el Recre lo financiaba Ertoil y demás. ¿Qué pasa
aquí?
Nos estamos
quedando sin tiempo ya. Joaquín, yo creo que has dejado muy claro, bueno, pues el por qué depositas la confianza en Por Huelva y por qué ese voto sería pues muy útil para todos los onubenses. Nos quedamos sin tiempo, pero muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, y solamente dejar que la sanidad para nosotros es prioritario, tanto en la capital como en la provincia, porque sin la sanidad, pues no tendremos futuro tampoco.
Pues eso, ahí queda muy claro. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.